Hola, soy Efraín López y esto es un saludo para todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul, nuevamente recibimos a Efraín López para presentarnos uno de sus nuevos trabajos. En este caso, nos va a presentar su primer disco con su propio nombre y su primer proyecto personal. Efraín, bienvenido a Los Sonidos del Planeta Azul.
Hola, ¿qué tal?
El fin del job es como has titulado tu primera producción discográfica después de al menos 15 años de trayectoria.
Sí, bueno, de trayectoria de discográfica, digamos, ¿no? Pero sí. Digamos, en el que soy responsable de todo lo que hay dentro, ¿no?
Bueno, hasta ahora también lo eras, pero compartía responsabilidades, ¿no?
Sí, exacto.
En este caso podemos decir que todo lo que hay en ese trabajo, todo, ha sido decidido por ti.
Es culpa mía, sí.
Lo primero que vamos a detallar es por qué el título, El fin del job, El hijo del lobo.
Bueno, es un poco un juego, pues, es un poco por mi apellido, López. Hay varias versiones de su procedencia, pero a mí la que más me gusta, la más romántica, digamos, es que significa el hijo de Lope, que a su vez es un nombre que viene de lupus, de latín lobo, la palabra latina para lobo, ¿no? Y bueno, no sé si sea la verdad, pero a mí me gusta mucho y me da la gana creérmelo. Y bueno, como era un disco tan mío, le quería poner mi nombre, digamos, de alguna manera. Y luego, de hecho, también hay dos canciones en el disco que se llaman también El Hijo del Lobo en diferentes lenguas. El Oyostuliku, que es un tema en un estilo así cretense, y Curto Blues de Ibeki, que es el primer tema, que es el Zeybek, que es un tipo de danza de López. O sea, he filmado con mi nombre, sí.
Este disco de Efraín podría ser la culminación de los pasados años, ¿no? De todos los que has aprendido, de todas las experiencias que has tenido a nivel discográfico sobre escenarios, ¿podría ser la síntesis de estos pasados años?
Todos lo son de alguna manera, ¿no? Es como... Yo siempre digo que los discos son un poco no es un nacimiento de algo, sino es la muerte de algo. O sea, para el público es algo nuevo que llega, pero para nosotros es como cerrar un ciclo, digamos, o culminarlo. Y sí, efectivamente, además es un disco en el que no me he querido poner ninguna limitación. Estilística es bastante variado y un poco responde a mis inquietudes desde que nací hasta ahora, digamos. O sea, hay elementos de todas las músicas que me han tocado, sobre todo los últimos 15-20 años, ¿no? y así ha salido. O sea, que hay temas que tienen más influencia de la música antigua, otros que no tienen ninguna y son más de un sonido más turco, más griego. Sí que constantemente he dejado fuera algunas influencias, pero no por ninguna razón negativa, sino al contrario, sino porque quiero dedicar futuros trabajos a otras influencias, ¿no? Como por ejemplo la música afgana, que me gustaría mucho hacer un disco solo dedicado a ella, o los instrumentos eléctricos que todavía toco, que también merecen un capítulo aparte, ¿no?
Un disco, un proyecto personal, eso no quiere decir que estés tú solo, porque
no.
Si vemos los créditos, la cantidad de músicos que han participado no son pocos.
No, y además todos ellos son cruciales, digamos, para el resultado final y me han ayudado mucho en muchos aspectos, no solo en el artístico, por supuesto.
Capítulo aparte merecería el tema de Creta. Creta, donde hay una escuela, donde está Ross Daly y donde también está su pareja, Kelly Thomas.
Uh-huh.
¿Le he pronunciado bien?
Kelly Thomas es lo correcto, pero no pasa nada. Sí, porque cuando se translitera a caracteres latinos se escribe TH, entonces lo pronunciamos Thomas, pero es Kelly Thomas, no pasa nada.
Bueno, con Kelly estás en la pieza que abre el disco, un dúo maravilloso.
Uh-huh. Sí, o sea, como digo en el disco, ¿no? También, digamos, el tema está construido, lo toqué yo todos los instrumentos, las percusiones y varios instrumentos de la familia de Baglama, pero un poco la llamé a ella para que me ayudara un poco a darle un poco de aire, ¿no? Con la lira, la lira ha quedado muy etérea, sobre tanto Baglama tan más agresivo, digamos, y bueno, también me gusta tener en el disco, aunque solo sea para... Toco muy poquito, tocan ese tema en un par de partes, pero es una muy buena amiga mía, la quiero un montón y me hacía gracia, ¿no?, que estuviera en el disco, aunque fuera así testimonialmente, ¿no?
Bueno, si la memoria no me falla, creo que le has producido un disco.
No como productor exactamente, pero sí que he mezclado y masterizado sus dos discos en solitario. El último acaba de salir, que se llama Seven Fish, y es chulísimo también. Y bueno, también he tocado en un par de temas ese disco y lo mezclé y masterice hace un mes en Creta.
Bueno, otro de los trabajos que a lo largo de los años, en las muchas entrevistas que hemos mantenido, nos decías que era uno de tus trabajos que también lo consideras como algo personal, era con el trío Petrakis, Chemirani, López, ¿no?
Uh-huh.
Aquí en este tema precisamente hace referencia a Stelios Petrakis, que además de ser un extraordinario intérprete de lira cretense, también es luthier, ¿no?
Sí, concretamente el primero de Kurtoglu Zeybek. Eso cuando estábamos hablando de que yo estaba componiendo temas para un futuro proyecto, un disco en solitario, él me dijo así como en broma que a ver, venga, pues yo tengo un encargo para ti, ¿no?, que compongas un Zeybek, que es una danza que nos gusta mucho, es una danza de nueve tiempos que se baila en Creta y en Turquía y en Grecia, y es como muy característica también de la costa occidental de Turquía y de las islas del área. Y me propuso, o sea, hace un Zeybek, es el 9 por 4, digamos, pero súper lento, ¿no? O sea, y yo digo, no me lo digas que lo haré, ¿sabes? Y enseguida me encerré en la casa donde estaba entonces y lo compuse. Y un poco también me gustaba dedicárselo a él, ¿no? Como instigador de esta composición.
El sustrato mediterráneo, los instrumentos tradicionales de este área, han sido fundamentales en tu trayectoria y has sido un estudioso de toda y cada una de las tradiciones que cruzan este mar, ¿no?
Sí, claro, también sale reflejado, ¿no? Por ejemplo, hay varios temas que son muy... están escritos, digamos, interpretados en un estilo bastante ortodoxo, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, este Kurtoglu Zeybek es El aire es bastante tradicional. Es un tema que, por ejemplo, un turco puede entender perfectamente. Y de hecho lo entiende porque ya lo he enseñado por ahí. Muchos amigos han identificado mucho con él. El siguiente tema también tiene mucha influencia turca, Placer de ma vida. El tercero también, hay un tema flamenco, pero con baglama. Quiero decir, está bastante presente, ¿no? Sobre todo Turquía y Grecia.
Bueno, otro buen amigo tuyo, Alnei, Christos Barbas, el músico griego, sí. Que precisamente Placer de ma vida comienza así, ¿no? Con ese respirar, ¿no? Casi del alma, que es Alnei.
Sí, sí, es un instrumento que me gusta mucho y luego Christos también. También los instrumentos en sí no son nada, ¿no? Quiero decir que yo cuando llamo a alguien invito a alguien para tocar un tema mío, es también, lo invito porque es él, ¿no? No porque toca Alnei o porque toca percusión, ¿no? Hay muchas maneras de tocar el ney, muchas maneras de tocar la percusión y cualquier otro instrumento. Entonces, Christos, por ejemplo, lo invité porque es él, no porque toca el ney. Porque el ney también conozco mucha gente que toca muy bien. Pero él también tiene una estética que para ciertas cosas que yo hago es ideal, ¿no? Y aquí, pues, construyó esta introducción que es preciosa. Es casi como un tema en sí, ¿no? Con varias capas de ney que luego se va integrando en mi composición.
Hermano Diego, en las percusiones, y Alex Tobías, ¿no? Otro de esos grandes artífices de las percusiones mundiales.
Sí, sí, también en el capítulo de percusiones, bueno, yo toqué la percusión del primer tema, del Kurt Ulus Yebeki, pero luego para los demás temas, lo mismo te digo, o sea, busco personas en concreto, ¿no? Y caracteres y maneras de hacer. Y digamos que los tres percusionistas que tocan aparte de mí en el disco, cada uno es perfecto, digamos, para lo que les encargué, ¿no? Diego toca, digamos, un tipo de percusión más sólida, más pesada y con un sonido muy grande, ¿no? Y Aleix es muy imaginativo, por ejemplo, en el sentido también de creativo, ¿no? De coger un tema y construir un groove, digamos, a partir de superponer diferentes elementos, ¿no? Tiene mucha gracia para con elementos muy simples trabajar sobre capas que construyen un todo, ¿no? Y luego también la tercera percusionista es Miriam Encinas, que toca percusión en un tema también, y también de una manera muy sencilla, pero que a veces esa sencillez es muy difícil de conseguir, ¿no? Y muchos percusionistas con los que he trabajado he echado en falta eso, ¿no? Esa sencillez y sonido súper definido y con ovarios, en su caso iba a decir otra cosa, pero ella tiene ovarios. y bien puestos y lo demuestra.
Bueno, en ese disco la mayoría de los temas son de tu autoría. ¿Son temas que has producido a lo largo de muchos años o te han acompañado a lo largo de tiempo, se han ido madurando y es ahora cuando has visto la oportunidad de desarrollarlos completamente?
No, la verdad es que el periodo de composición ha sido, eso diría, tres, cuatro años como mucho. Ha sido después del último disco composiciones que fue el de Stelios Petrakis, el que hicimos con Stelios Petrakis y Bijan Semirani en el 2010 se grabó. Después de eso hicimos el de Evo también, y cuando acabó el de Evo me puse a trabajar en composiciones mías sin tampoco pensar en nada en concreto, ¿no? Simplemente por el placer de crear. Y sí, la verdad es que algunos de ellos tenían solo unos meses antes de grabarlos para el disco. Otros, por ejemplo, sí que el Kurtoglu Zeibegi, este lo tenía, había frases que las tenía desde hace 10 años. ¿Sabes? Pero lo acabé ahora. O sea, el 80% del tema está hecho en los últimos dos años.
Bueno, este trabajo yo creo que entre los elementos que tiene novedosos, tiene a escuchar una pieza en la que yo creo que por primera vez Efraín López se mete dentro del flamenco. Uh-huh. O el flamenco ya estaba dentro de ti.
No especialmente. Yo también no soy muy de pensar, ¿no?, que está dentro de mí, que está no, y que quiero hacer, que no. O sea, es un poco, va siguiendo instintos y vicisitudes de la vida, ¿no? Y en este caso, Raúl Micó, que es el cantador que canta este tema al que te refieres, él se puso en contacto conmigo y ya solo por ese hecho me gustó mucho, ¿no? Que alguien del flamenco, que sabes que es un mundo que a veces es muy, no lo digo en un sentido negativo, pero sí que es bastante ensimismado, ¿no? Pero también porque tiene mucha fuerza, ¿no? Y es muy grande y es normal, ¿no?, que alguien que se dedica al flamenco no esté tan concentrado en lo suyo que no esté mirando para otros lados, ¿no? Pero Raúl es una persona muy, muy curiosa, creo. Y nos conocemos muy poco realmente. O sea, él me contactó interesado por mi música y me halagó mucho, ¿no? También porque lo escuché y me parece un cantante de primera, vamos. Y enseguida, pues, empecé a maquinar cómo podíamos hacer algo juntos. De hecho, me gustaría en el futuro hacer algo, un trabajo completo con él, pero fue un poco una prueba, ¿no? Vamos a ver, estaba ya grabando este disco y me envió unos temas que él tenía en su repertorio y este me gustó, como al pie del suplicio estuve, que es original de Virjano, y hicimos una versión, claro, a mi estilo, ¿no? Lo arreglé para Baglama Turco y el resultado, la verdad es que estoy súper contento. Él también le ha gustado mucho y espero que la gente, tanto del flamenco como la de fuera del flamenco, lo pueda entender, así como nosotros, ¿no?
Thank you. Flamenco, de los grandes maestros de este género, me llama la atención que no haya habido una aproximación más frecuente a este género.
Yo también creo, las fusiones, digamos, que he escuchado que me gustan son siempre las que pasan dentro de un músico, ¿no? No me gusta cuando músicos de dos culturas o de dos disciplinas se juntan sin saber nada uno del otro, ¿no? Las únicas que considero fructíferas son las que pasan cuando una persona llega a dominar o a conocer un poco en profundidad varios estilos, ¿no? Hay experimentos espantosos, ¿no?, que se han hecho bajo la bandera de la fusión y tal, que, bueno, a mí por lo menos no me interesan en absoluto, porque creo también que pierden, digamos, la belleza de ambas. Pues cuando estás mezclando dos cosas sin conocerlas, pierdes la belleza de ambas, ¿no? Y es muy importante conservar lo inmortal, digamos, de cada estilo de música, ¿no? Que se llega a ello con un poquito de trabajo. No puedes meterte, venga, vamos a meter este instrumento raro que no sabemos ni cómo se llama, ¿no? Y es lo que ha pasado a veces también con el flamenco, ¿no? Mezclar, bueno, sí, vale, si tocas la guitarra flamenca y coges un baglama, claro que va a sonar algo, pero bueno, estás tocando guitarra flamenca con el baglama, ¿no? A mí me gusta cuando tocas un baglama y sabes qué es un baglama, que sabes que dónde viene, cuál es su historia, por qué se toca así, por qué tiene 7 cuerdas, por qué tiene todo, ¿no? Es como al revés, ¿no? Es como pasaría al revés, ¿no? Si un tío que ha escuchado el Dentro de dos aguas de Paco Lucía se coge una guitarra sin haber escuchado nada más, no va a salir nada con sustancia, ¿no? Si lo analizas desde el punto de vista de un flamenco, suena siempre muy, 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 con muy poca sustancia.
Tú estás como productor, compositor e incluso has estado en el otro lado del cristal.
Sí, claro, claro. También me han ayudado mucho con el sonido. Por ejemplo, me gustaría citar a Constantino López, que también me ayudó en el anterior disco de Evo y era compañero en Land of Folk. Él grabó todos mis instrumentos, por ejemplo. Claro, yo no podía estar en los dos sitios a la vez, ¿no? Y bueno, me conoce muy bien, me entiende muy bien qué es lo que quiero, ¿no? Aunque a veces quizás pueda no estar de acuerdo, pero sabe que para mí es importante hacerlo de esta manera o de la otra, ¿no? Entonces, tenemos una comunicación muy buena y le tengo. Es de las pocas personas que puedo confiar tanto, ¿no?, para el sonido. Pero también me gusta hacerlo yo, o sea, todo el resto lo he hecho yo. La mezcla, me he pegado un 15 días ahí de. Bueno, 15 días para acabar la mezcla, pero llevaba meses haciéndola, ¿no? Y bueno, es un proceso que me gusta mucho hacerlo, sí, con bisturí, ¿no? Muy poco a poco y muy con mucho cariño y ya digo que el disco está mezclado en trenes, aviones y barcos y es verdad, o sea, en todos los viajes pues voy avanzando, ¿no? Poquito a poquito y hasta hace 4 días que lo acabé y lo enviamos a fábrica ya.
Eres muy exigente con los cantantes, has afirmado algo tan rotundo como que no te interesan el 99% de ellos.
Sí.
En este caso, contamos con un cantador flamenco y con Iván López, que es tu compañero en ese fascinante grupo que es Evo.
Uh-huh. Sí, bueno, no es que no me interese, pero que son más dificilillos, o sea, no quiero generalizar, pero bueno, es mi experiencia personal, ¿no? Y es cierta, es cierta, más tan cierta como que estoy aquí. Entonces, me gustan los cantantes que son músicos, igual que me gustan los guitarristas que son músicos y los percusionistas que son músicos. Me gustan los cantantes que piensan en un todo, ¿no? En que no son alguien que quiere salir a un escenario y ya está, ¿no?, y ponerse delante de una banda. Me gustan los músicos. Me da igual que canten, que toquen el djembe o la flauta, ¿no?, de tres agujeros. Y eso es lo que es difícil de encontrar, pero ya no solo en los cantantes, sino también el 90% de guitarristas no me gustan, ni el 90% de percusionistas. Quiero decir que no es solo un tema mío con los cantantes. Y bueno, los dos que hay en el disco, Raúl y Iván, pues son gente con la que es muy fácil trabajar, que saben cantar, no solo que canten, sino que saben cantar, y dominan su instrumento y quiero decir, cada uno en su estilo, porque son muy diferentes y no puedes pedirle a alguien algo que no es, ¿no? Pero digamos en los temas que están hechos para cada uno de ellos dos, están muy a la medida y los han hecho sin ningún problema.
Por el repertorio, por la sonoridad, por las personas que participan en ese tema, hay una pieza occitana que remite directamente a Evo, ¿no? De hecho, casi yo me atrevería a decir que si no fue parte de aquel disco, casi, ¿no?
Sí. Podría haber subido realmente, sí. Es el Le Boyer, que es un... Este tema tenía muchas ganas de grabarlo desde hace muchos años, porque lo aprendí de María Lafitte, que ella lo tocaba en los conciertos, y la historia es muy bonita. Es un tema occitano que existe desde la Edad Media. Es un poco, se ha convertido en un himno para los occitanos, y habla de, bueno, cuenta la historia de un hombre que vuelve a casa y ve a su mujer muy enferma y a punto de morir, y ella le da como las indicaciones de cómo enterrarla. Es muy 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 dramática, pero digamos que es como tiene un mensaje en clave, con muchas canciones medievales también, ¿no? Y en realidad lo que habla es del exterminio de los cátaros. Es un tema cátaro, de la secta de los cátaros a manos del poder central de la Iglesia Católica en aquel tiempo, ¿no? Se hizo una cruzada, la cruzada aljibense, que se llama, que los exterminó. Y de hecho muchos bajaron para Valencia, muchos cátaros, huyendo de esta cruzada. Y este tema canta de eso, habla de eso. La melodía es muy sencilla, entonces hicimos un arreglo ahí con Iván, con un montón de voces. A mí me gusta mucho, es el tema más largo del disco, dura 11 minutos y pico, pero a mí me vale mucho la pena, ¿no? Esperarme hasta el final. Y luego también las partes instrumentales de este tema las compuso Miriam Encinas. Y en algunos temas me han ayudado algunos amigos, porque ha surgido así y tal. Y este es uno de ellos, y ella tocó esas partes con la Dilruba y queda muy bonito.
Mediterránea, que ha seguido explorándola durante años, tal vez un par de décadas. ¿La colaboración entre los músicos de esta área mediterránea fluye? ¿O todavía faltaría hacer más proyectos en los que la gente intercambiase tradiciones? Tú siempre has mantenido en la idea que uno no colabora con otro músico por compromiso, sino porque hay algo más que una relación instrumental, ¿no? Uh-huh. De hecho, tú has llamado a gente que no la llamas porque tenga un gran nombre, sino porque tenga cosas que decir musicalmente uh-huh. hablando.
Sí, hombre, algunos de ellos sí que son más conocidos, pero bueno, son ante todo amigos y yo a la parte humana le doy mucha importancia, ¿no? O sea, es como demasiado íntimo grabar un disco para mí como para que lo haga cualquiera, ¿no? Y de hecho en el disco solo hay dos personas que yo no conocía previamente, pero necesitaba como... Había dos instrumentos que necesitaba sí o sí, era como muy... Estaban los sistemas muy hechos para esos instrumentos y no conocía a nadie que fuera amigo mío, ¿no? Uno es Itzhak Ventura, que es israelí, que toca el ney persa en Asbesangi, en uno de los temas. Y luego una chica que me quedé alucinado con ella, Raquel García, que es de aquí de Valencia. Y estuve buscando gaitero o gaitera para tocar las burles de la Carrasca de la Vaca, un tema así muy tradicional con zanfonas y gaita. Y quería alguien que tocara la gaita, pero así bastante virtuoso porque tiene bastantes notas el tema. Y alguien me habló de ella y vamos, me quedé de boca abierto, ¿no? Porque también te desconectas un poco, ¿no? De las nuevas generaciones, de qué está haciendo la gente, también por los viajes, ¿no? No estoy por aquí mucho. Y di con esta chica que, vamos, es increíble. Vino al primer ensayo ya tocándola mejor que yo la canción, ¿no? La composición. Y está en el disco también. Son los dos únicos casos en los que no conocía previamente al músico, ¿no? Pero el resto son amigos con los que ya llevo años tocando, en la mayoría de los casos, y eso lo valoro un montón, ¿no? Y conozco gente más virtuosa, todo lo que tú quieras, pero para mí es muy importante también la implicación, ¿no? Que tú le des un tema a alguien y lo tome como suyo, ¿no? Lo haga suyo y le ponga cariño a la cosa, no solo horas de estudio, ¿no?
Job podría ser el resumen de tu trayectoria en los últimos 15, 20 años discográficamente hablando. La conclusión que podríamos sacar, la foto de Fred López de hoy, ¿cuál sería? Como músico y, si prefieres, también como ser humano.
Pues un tío que está hecho un lío, ¿no? Creo yo, porque hay mucha como muchas influencias. Yo espero haberles dado a cada una su entidad, ¿no? Y un poco eso, pues un recolector, digamos, ¿no? De músicas aquí y allá y tampoco sin muchas pretensiones, ¿no? Yo creo que lo más bonito que nos pasa en la vida y lo más importante pasa siempre dentro, ¿no? Podemos poner fotos en el Facebook de cosas súper importantes y llenar nuestras webs, pero siempre lo realmente es esencial y lo bonito pasa dentro de nosotros, ¿no? Y yo con eso es lo que me quedo. O sea, intento enseñarlo todo lo que puedo y todo el disco este es un intento de eso, ¿no? De ver lo que pasa dentro, pero lo de verdad está dentro. Y eso me lo llevaré yo a la tumba.
Hasta aquí la entrevista que hemos realizado a Efrén López presentando el Feel the Job, su primer proyecto personal después de 15 años publicando trabajos conjuntos o formando parte de proyectos colectivos. Antes de marcharnos, os remitimos a nuestra web, losonidosdelplanetaazul.com, donde además de todos los programas emitidos, tanto con entrevistas como con novedades discográficas, encontraréis información complementaria a los contenidos del espacio: noticias, conciertos, festivales, reseñas de discos y publicaciones. Gracias por acompañarnos, tanto si nos sigues en la FM de las ciudades de Valencia, Berlín o Potsdam, en la emisión online o a la carta en podcast. Como siempre, en los créditos del programa, Sari Zorio estuvo un día más en el control técnico y en la realización, y Paco Valiente, quien nos habla en la conducción del programa y al frente del micrófono. Os dejamos con otros los temas del disco de Efrén López. Se titula genéricamente como El Feel the Job y se publicará el próximo 6 de marzo. La pieza que estamos escuchando se titula Aralık y en turco se utiliza para nombrar el mes de diciembre, pero también es intermedio o espacio entre dos objetos. Como indica Efrén López en las notas que aparecen en el libreto, se trata de un tema compuesto en Estambul durante una estancia invernal del músico valenciano y Meira Segal, que podemos escucharla aquí interpretando el ney turco. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música. Thank you.